Hola, bienvenidos a la IES Escrita, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polo sensorial. Julio, deja de hacer eso. Les habla Álvaro Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Hola, ¿cómo están?
Y Julio Gutiérrez.
Hola amigos, ¿cómo están?
Que pretende distraerme. Hoy es domingo 17 de abril de 2016 y ya pasaron las elecciones. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas éticos o los sistemas morales. Y vamos a hacer también la diferencia entre ético y moral.
¿Algunos?
Sobre algunos sistemas éticos. ¿Los más importantes, dirías tú?
Bueno, Víctor ya nos explicará si son los más importantes, los que han sobrevivido.
Los más populares, ¿no?
Los más populares, sí.
Son los que pasan a la segunda vuelta.
Los que pasaron a la segunda vuelta, los que han pasado la valla electoral. Ya. Claro. Vamos a hablar sobre los sistemas que han pasado la valla electoral. Yeah. Y cuántas curules tiene cada uno. Bueno, primero quiero hacer la desambiguación entre ética y moral. Porque muchas veces eso es algo que la gente siempre discute o es una especie de tema cuando empiezas a hablar de ética y de moral, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿O cuál es la importancia de la diferencia entre ética y moral? A ver, Víctor.
Ya, a ver, mira, acá en el Perú les encanta ir a la etimología para explicar el origen de la palabra, y también porque piensan que el origen tiene que ver con el concepto actual, ¿no? Y por lo menos la etimología, mira, ética viene de ethos, que significa costumbre en griego, y moral de moralis, que significa costumbre en latín, ¿no? Entonces prácticamente moralis es la traducción de ethos en latín, ¿no? Que es una lengua, bueno, que ya desapareció, ¿no? Obviamente, pero etimológicamente significa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo anglosajón en general no hacen la diferencia entre ética y moral, ¿no? Puedes usar una o la otra, ¿no? Pero en el mundo hispánico, sobre todo en el Perú, en universidades como la Católica, por ejemplo, hay varios autores que defienden la diferencia, ¿no? Dicen que la ética tiene que ver con el estudio filosófico, con el estudio de principios universales, y la moral tiene que ver con lo que hace cada persona y cada cultura en determinado pueblo, ¿no? Entonces, hay bastantes moralidades, si quieres, dependiendo de la cultura, y por un lado, y por otro lado, también hay éticas universales, ¿no? Pero eso se puede ver también, o sea, tú puedes simplemente olvidarte de la diferencia entre ética y moral, tratarlos como sinónimos, y hablar de una ética universalista y de una ética relativista, ¿no? Y la ética relativista es lo que se conoce como moral en el Perú, si quieres.
Claro. ¿Y tú dirías que ese es un debate innecesario o inútil?
Es inútil, innecesario, es inerte, porque finalmente, o sea, para mí no se justifica que una profesión tenga un nombre distinto si se habla de la práctica o de la teoría, ¿no? O sea, la física no tiene un nombre distinto porque es física, o sea, hay física práctica y física teórica. Hay psicología teórica y psicología práctica, ¿no? Sería absurdo decir ya, ética es la parte teórica y moral es la parte práctica, ¿no? En realidad es el mismo objeto de estudio, y todo objeto de estudio en ciencia o en filosofía o en cualquier rama tiene una parte teórica más especulativa y una parte más práctica, ¿no? Entonces, no, para mí no se justifica. Yo en mis clases, por lo menos, les explico el origen etimológico, les explico lo que piensa normalmente la gente en el Perú, y les digo que es irrelevante hacer esta distinción y que vamos a estudiar o la ética, o que es una rama de la filosofía. La ética también le pueden llamar, si quieren, filosofía moral, es lo mismo.
Bueno, y en efectos prácticos, entonces, ¿qué es lo que significaría la ética ahora? ¿Qué es lo que deberíamos entender por sistemas éticos en este momento? ¿Qué es lo que busca?
Ya, bueno, la ética es una, como les comenté, es una rama de la filosofía, y también para personas como Sam Harris podría ser inclusive una rama de la ciencia, ¿no? Pero lo que estudia la ética es, intenta analizar los comportamientos de las personas y ver si son buenos comportamientos, si son correctos o incorrectos, ¿no? Bajo ciertos estándares, ¿no? Y también, o sea, depende de la ética, ¿no? Si, en el caso de la ética de la virtud o del utilitarismo, esas éticas apuntan a la felicidad. Entonces uno busca distinguir entre lo bueno y lo malo, y uno debería optar por lo correcto y alejarse de lo malo para llegar a ser feliz, para tener una vida placentera y completa, ¿no? En el caso de la deontología, simplemente porque es lo correcto y punto, ¿no? A pesar de que seas un infeliz, tienes que hacer lo que es razonable, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cuáles serían, Víctor, los grandes sistemas éticos? Porque tú dijiste que, o por lo menos de los sistemas de los que vamos a tratar hoy día, de los sistemas que vamos a tratar hoy día son sistemas universalistas, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, si quieren, la primera gran distinción es entre teorías éticas cognitivas y no cognitivas. Las teorías éticas cognitivas son las que admiten cierta racionalidad, ¿no? Como el utilitarismo, ¿no? Qué sé yo. Y las teorías éticas no cognitivas, bueno, el ejemplo clásico es el emotivismo, ¿no? Que dice ya lo que se siente bien es lo que está bien y punto, ¿no? Entonces la mayoría de gente es emotivista en el mundo y le da muy bien, ¿no? Porque es desagradable matar y es agradable ayudar al prójimo, ¿no? Entonces uno sigue los sentimientos y uno normalmente hace lo correcto, ¿no? Pero no hay mucho que avanzar en ese tipo de ética, ¿no? Lo interesante son las éticas cognitivas. Y dentro de las éticas cognitivas hay la diferencia entre las universalistas y las relativistas. Las universalistas aspiran a principios universales, al margen del tiempo, del lugar. Esos principios deben cumplirse, ¿no? Como los pilares de los derechos humanos, ¿no? Eso, la gente que está ahí piensa o que tiene esa mentalidad piensa que hay ciertos principios mínimos para todo ser humano en tanto ser humano, ¿no? No importa la cultura a la que venga, ¿no? Y si eso, digamos, colinda o tiene ciertos roces con la cultura local, pues la cultura local está equivocada. Por otro lado, las éticas relativistas son éticas que varían de cultura a cultura, ¿no? Entonces, el relativismo moral, ¿no? Mucha gente es relativista moral y piensa que no se puede, o sea, no puede uno juzgar lo que haga una cultura si es que ha sido válido para esa cultura durante mucho tiempo, ¿no? Pero eso también es una falacia, ¿no? Por el hecho que algo se haya practicado por toda la vida no quiere decir que sea lo correcto o lo mejor.
Diríamos también que, por ejemplo, esta corriente o esta moda de revalorizar ciertas tradiciones culturales, entre comillas, de sociedades no occidentales o no occidentalizadas, se lleva por este sistema, ¿no? Por un sistema subjetivo. ¿Cómo se llama?
Relativista moral.
La mayoría de gente es relativista moral.
No, sí, pero sería llevarlo al extremo, ¿no? O sea, tratar de revalorar una cultura y a partir de ahí decir que esa cultura tiene una superioridad o es intocable. Ya es un extremo, pero no teníamos por qué irnos hasta allá, ¿no? Tan lejos, digamos, ¿no?
Claro, pero yo creo que hay personas que van, ¿no?
Ah, claro, sí, de todas maneras. Uh-huh. Sí. Pero eso también implica que la propia cultura tampoco la puedes tocar. O sea, si algo es antiguo, es inamovible.
Claro.
Dentro de las éticas relativistas tenemos el relativismo cultural, del que acabamos de hablar. Y mucha gente es relativista cultural, ¿no? Es impresionante. Muchos, sobre todo personas muy educadas, ¿no? Y muy viajadas, llegan a pensar que lo que se hace en cada cultura es válido para esa cultura. Y uno como occidental no puede juzgar a la cultura oriental o cualquier otra, ¿no? Y eso yo creo que es una exageración, porque hay cosas que las culturas hacen a todas luces que son malas, ¿no? Como la circuncisión femenina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, entonces, y también está el subjetivismo moral, ¿no? Que dice que cada individuo tiene derecho a plantear sus propios valores y sus propias normas y no están constreñidos por la cultura, ¿no? Y también está otra ética relativista, es la teoría del mandato divino. Uh-huh. Que hay tantas teorías de mandato divino como religiones hay, ¿no? Entonces, cada religión, lo interesante es que dentro de una religión se trata como universalista, ¿no? Uh-huh. Pero a la hora que claro. Tomas distancia, te das cuenta que hay muchas religiones y hay muchas teorías de mandato divino que al final aceptan cierta racionalidad. En muchos casos hay muchas religiones que digamos, que tienen teología, pero en última instancia se justifica por mandato divino. Y por eso se llama teoría de mandato divino. O sea, se justifica porque lo manda una divinidad y la divinidad no se puede equivocar.
Bueno, de hecho, hasta hace pocos años yo era relativista cultural. O sea, por parte de mi educación y todo eso, como que no, no me atrevía a pensar que realmente una cultura podría ser superior a otra. O sea, yo pensaba que había diferentes matices de culturalidad y toda esa cosa, que es una cosa muy popular entre los antropólogos y sociólogos, ¿no? Y,
claro.
Y que decir que eres superior es una especie de arrogancia cultural. Pero ahora yo creo que ya acepté que sí se puede decir que una sociedad es superior a otra. sin que eso necesariamente claro. indique que está siendo arrogante de manera cultural. Aunque una parte de mí, y lo admito, todavía siente que es un que podría podríamos estar siendo podríamos estar equivocados, pero no sé.
Está bien, podemos estar equivocados en muchas cosas, ¿no? Pero yo no dudo que puede ser muy conveniente mentir en sociedad y decir que no hay ni una cultura superior a otra para no caer mal, para establecer los vínculos entre las sociedades y las y los países. Igual que a una persona no le dices directamente que está gorda, ¿no? O sea, te quedas callado, ¿no?
Eso está qué mal, bien que estás, ¿no? Entonces,
la hipocresía tiene un valor, si quieres, utilitarista, ¿no? Pero si quieres llegar a la verdad, o sea, te vas a dar cuenta que hay culturas que evidentemente están mejor que otras y la tiene más clara en temas morales, ¿no? Y son las que han adoptado un tipo de universalismo.
Yo preferiría decir que ciertos los aspectos determinados de ciertas culturas son superiores a otros, ¿no? Pero en general, tú no podrías hacer una sumatoria, es difícil hacer una sumatoria y decir que esta cultura en general es mejor que la otra, porque de repente, por ejemplo, la cultura latina, que en muchos aspectos evidentemente es inferior a la cultura nórdica, no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuestión de bienestar social o la búsqueda del bien común, yo considero que somos inferiores, pero quizás tenemos una mayor satisfacción durante el transcurso de la vida, ¿no? Entonces sería difícil decir al final que toda esta cultura es inferior a la cultura de Europa del Norte, ¿no?
No, pero a nivel moral.
Claro, pero si la moral también incluye a la satisfacción personal, ¿no? O sea, o el bienestar personal.
La felicidad, índice de felicidad. Podríamos revisar los índices de felicidad. Me encantaría hacer un capítulo sobre la felicidad y el concepto del índice de felicidad, donde hay una coincidencia entre, digamos, la riqueza de un país y la felicidad, ¿no?
Uh-huh. Ojo que aparte la riqueza influye en otros factores, y nosotros que aquí estamos entre deterministas, recordemos que influyen factores como el clima, ¿cómo se llama? Las diferentes poblaciones de otros organismos que conviven con el ser humano, influyen muchos otros factores, ¿no? No solamente es claro, causal astros, directa por la claro. por la riqueza.
Pero tiene que haber cierta igualdad social.
Ah, claro.
O sea, los países más felices suelen ser los países donde hay una mayor clase media y un mayor socialismo, normalmente, ¿no? Según el índice de la felicidad, ¿no? O sea, los países menos felices es donde hay más diferencia entre el rico y el pobre, es donde hay una buena población de gente que no tiene los recursos básicos y vive en estrés, donde hay más violencia, etc.
Vamos a ver ese tema. Pero bueno, y a ver, ¿cuáles son los sistemas universalistas?
A ver, tenemos a los dos más populares, que son el utilitarismo y la deontología, ¿no? Uh-huh. De ahí está la ética de la virtud. Uh-huh. La ciencia de la moral, ¿no? Que la plantea Sam Harris. Después tenemos el egoísmo ético, uh-huh. ¿No? Que también hemos discutido esa teoría, que también es universalista y es interesante. Y el último importante era altruismo biológico, ¿no? Que es un tipo de altruismo que busca algo a cambio, digamos. No es el altruismo ideal, ¿no? Entonces, que se basa en el principio de la reciprocidad y ¿no? Y toma en cuenta la teoría evolutiva.
Ya, entonces, en este programa vamos a hablar solamente sobre la deontología, el utilitarismo y la ética de la virtud. A ver, Víctor, explícanos brevemente en qué consiste cada una.
Ya, el utilitarismo lo plantea John Stuart Mill en 1800. Él acuña el término, ¿no? Donde es una ética que se basa en un solo principio, ¿no? El principio de mayor felicidad o el principio de mayor utilidad. Y ese principio lo que dice es que una acción es buena siempre y cuando las consecuencias generen mayor felicidad que placer, ¿no? Donde haya una mayor suma de felicidades, no solamente de cantidades de individuos, sino de calidad de la felicidad, ¿no? Y donde, entonces, si es que no puede producir felicidad, por lo menos que reduzca la miseria, ¿no? Entonces, el cálculo utilitarista se pone ya, ¿qué tanto aumenta la felicidad? ¿Qué tanto aumenta la miseria? Y en tanto disminuya la miseria y o aumente la felicidad, es una acción buena, ¿no? Según las consecuencias. Y las consecuencias hay que analizarlas, en teoría, lo más a largo plazo que puedas, ¿no? Uh-huh. Ese es el utilitarismo que tiene ese principio, ¿no? La deontología, por ejemplo, la deontología parte con Kant, ¿no? La deontología ha avanzado bastante en los últimos, en las últimas décadas, pero la idea central parte de Kant, que está, digamos, inspirado pues, por la Revolución Francesa y por los valores universales. Y Kant tiene esta máxima, ¿no? Que dice, actúa de tal manera que el resultado de tu conducta pueda ser considerada o considerado una ley universal. Para todas las personas, para todas las culturas, ¿no? ¿Y cómo llegas a hacer eso? Tienes que racionalizar, ¿no? Escuchar esta voz interior que te habla en imperativos categóricos, ¿no? Y que te dice, debes hacer esto porque es lo razonable, ¿no? Es un poco. Y la deontología más avanzada, ¿no? Digamos, las discusiones deontológicas que hay últimamente hablan de una deontología que no es consecuencialista, ¿no? Donde no calcula, digamos, no se puede calcular el valor de una vida humana, ¿no? Uh-huh. Lo que importa es la buena intención, ¿no? Y la buena intención parte de un análisis de las normas o de los deberes que uno tiene, ¿no? Y ese análisis consiste en poner los deberes más importantes primero e inclusive a veces sacrificar otros deberes que están más abajo en la lista. Entonces, para cada circunstancia uno tiene que hacer un análisis de deberes y ver cuál es prima facie, o sea, cuál va primero. Digamos, ¿no? Uno tiene esta norma de no mentir, ¿no? Pero hay circunstancias en que si mientes para salvar la vida de otra persona, entonces sí se justifica, entonces violas esta norma de no mentir para respetar el principio de la vida, digamos, si quieres.
¿Y la ética de la virtud?
La ética de la virtud está basada en Aristóteles, bueno, también en general en los griegos, ¿no? Como Platón o Epicuro, pero básicamente es Aristóteles quien desarrolla en la ética nicomaquia el concepto este de virtud, ¿no? Y lo que plantea es que el fin último del hombre es la felicidad, ¿no? Y para alcanzar la felicidad uno tiene que vivir una vida virtuosa. Uno tiene que hacer un análisis de las virtudes éticas y desarrollar las que pueda al máximo, ¿no? Una vida entera, una vida de practicar la moral, de intentar levantarse todos los días y ser más moral que el día anterior, ¿no? Es un saber práctico, ¿no? No sirve de nada ser teórico de la moral, ¿no? Entonces tiene que intentar ser moral constantemente, ¿no? Y para eso uno tiene que buscar el punto medio. Entonces la virtud es una especie de punto medio entre dos vicios, ¿no? Entonces, digamos, en la virtud de la valentía. La valentía es el punto medio. Si uno es muy valiente, entonces peca por exceso y llega a ser temerario. Ese es un vicio. La temeridad es un vicio. Y si uno se queda corto en valentía, sería un cobarde, ¿no? Uno peca por defecto. Y eso también es un vicio. Ser cobarde también es un vicio. Entonces, de lo que se trata es ser valiente. Y a veces uno puede ir a un extremo o al otro en busca de esa valentía, ¿no? En busca de ese punto medio, que dependerá de las circunstancias y dependerá también de cada uno, ¿no? Las circunstancias, por ejemplo, claro, si a ti te asaltan y eres una persona que no se puede defender mucho por alguna razón, pues te dejas asaltar. Pero si te asalta un niño con un cuchillo y eres cinturón negro en karate, entonces lo valiente es defenderte y movilizar al niño, ¿no? Entonces, digamos, el punto medio de la valentía depende de las circunstancias y depende de tus facultades también, ¿no? Entonces, al final no es una ética que sea muy fácil de aplicar, ¿no? Por eso que ya por lo menos el mundo anglosajón es la ética de la virtud ha perdido terreno al costado de la ética utilitarista y la ética deontológica, que son las dos más importantes, digamos.
Ahora, ¿cuáles son las bases reales para cada uno de estos sistemas universales? O sea, intentando ponerlo de la manera más científica posible, ¿cuál es la base observacional o experimental en las que se basan estos sistemas?
Bueno, la ética universalista creo que sería la más científica, entre comillas, uh-huh. ¿no? Porque uno podría tal vez llegar a tener una definición operacional de lo que es el placer y de la acumulación de tipos de placeres que lleven a una vida plena, ¿no? Que lleven al florecimiento. Si es que el placer es importante, ¿no? Entonces, en tanto que haya vida consciente, es importante que esa vida consciente tenga una mejor vida, ¿no? Y una mejor vida es una vida placentera, al costado, digamos, en comparación a una vida llena de dolor, ¿no? Entonces, sí podría, tal vez en el futuro, medirse, ¿no? Ese tipo de placer. Pero en el caso, bueno, en el caso de Kant, ahora que lo pienso así, uno podría tal vez. La ética kantiana es una ética vulcana hasta cierto punto, ¿no? Donde no se tomen en cuenta los sentimientos y donde el placer individual es irrelevante y lo que importa es hacer racionalmente lo que cuente a largo plazo, ¿no? Pero también, pero no tiene un fin, ¿no? Porque ¿cuál es el fin de la uh-huh. ética de Kant? O sea, ¿cuál es el fin? Ser racional, pero ¿ser racional para qué, no? Yo creo que la ética utilitarista utiliza todo el aparato racional que necesita, pero tiene un fin, ¿no? Que es la felicidad. Y eso, bueno, a mí me gusta bastante, ¿no? Pero el problema de la ética utilitarista es que depende del cálculo de las consecuencias, porque si no calculas las consecuencias no puedes saber si incrementa o disminuye la felicidad. Pero en la práctica es muy difícil calcular las consecuencias de una decisión moral, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy difícil calcularla? A veces es mejor fijarte en las intenciones de las personas y ver si es una buena intención, ¿no? Para Kant, una buena intención es lo que hace el acto moral bueno, no una consecuencia.
Okay, pero empezamos con el utilitarismo, por ejemplo. ¿Cuál sería la aplicación o cómo podríamos...? No, espera, una pregunta primero. ¿Cómo saber por cuál de estas nos inclinamos?
Claro, ¿cómo saber, yo que estoy escuchando el programa, uh-huh. ¿Qué es lo que utilizo más a menudo? Más a menudo soy deontológico, soy utilitarista. ¿Cómo me daría cuenta?
Pucha, ¿estás pensando en las consecuencias de lo que haces todo el tiempo? ¿Cómo afectaría a esa persona con la que hablas y esa persona cómo afectaría a otras, etcétera, ¿no? O sea, el programa que tú insertas en el cerebro de una persona, que puede ser por hacer algo, ¿no? Por modelaje. Por modelaje puedes tú cambiar la conducta de los demás. Simplemente por ser una manera u otra puedes afectar el ambiente en el que vives y eso puede repercutir hacia otras cuestiones, ¿no? Uno puede analizar permanentemente, ¿no? ¿Cuál es la repercusión de mis actos? Entonces, ese tipo de razonamiento es el utilitarista, ¿no? Pero si es que te interesa más ver qué tipo de deberes uno, o sea, ¿cuál es tu deber? Tú tienes un deber con tu mujer, con tus hijos, que ese deber es más cercano que el deber que tienes con, no sé, digamos, a un mendigo en la calle, tal vez, ¿no? O sea, tienes que elegir entre uno y otro, ¿no? Aunque para Kant, ningún ser humano es más valioso que el otro, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces tú tendrías que estar inclinado en salvar la vida a una persona únicamente por ser persona, ¿no?
Claro.
O sea, ahí no toma en cuenta los sentimientos, ¿no?
Pero otro punto de eso es, ¿tú crees que los humanos, los individuos, se rijan por un solo modelo ético? O sea, y que siempre tomen sus decisiones. Y decisiones me refiero a decisiones importantes, difíciles, sobre las cuales uno de verdad piensa, ¿no? No decisiones en las que se toman prácticamente de manera mecánica. O tal vez también se puedan tomar en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tienes que elegir si mentir o no mentir en una situación, ¿no? Si tienes que elegir, por ejemplo, si copiarte en un examen o si admitir que has hecho algo malo o no. ¿Haces el cálculo utilitarista de verdad estoy haciendo o haces el cálculo no, mentir es malo, por lo tanto no tengo que mentir?
No puedes hacer el cálculo todo el tiempo, te volverías uh-huh. loco, ¿no? Lo que diría, y en parte, yo creo que lo mejor es estudiar todas las éticas, o sea, yo que las he estudiado, pienso que lo mejor es conocer todas las teorías y intentar correr el dilema ético a través de todas las teorías. En algunas no se va a poder correr el programa tan bien o va a haber una respuesta contradictoria, en otros dilemas va a ser claro qué tipo de ética es la mejor. Por ejemplo, el dilema más famoso, probablemente el más famoso entre los eticistas, ¿no? El dilema del vagón, ¿no? O el problema del tranvía, ¿no? Donde te secuestra un filósofo loco, te pone en un tranvía y estás yendo a atropellar, vas a pasar por encima de un trabajador que está atado a las vías del tren, pero tienes la posibilidad de apretar un switch, desviar el curso de la del vagón y al desviar, el tranvía iba a atropellar a 5 personas y puedes apretar el switch y desviar el vagón y ya solamente atropellas a uno, ¿no? O solamente a una persona, un trabajador atrapado o amarrado a las vías del tren. Entonces tienes la opción entre no hacer nada y dejar que 5 personas mueran, porque al final uno podría decir que uno no es culpable de ese experimento, es el filósofo loco que te secuestró, ¿no? O podrías tú apretar el switch y desviar el vagón y tú intencionalmente, si quieres, matar a una sola persona, pero salvar a cinco, ¿no? Entonces, en ese caso, el análisis de las intenciones puede ser complicado, porque ¿es tu intención matar a uno en realidad o es tu intención salvar a cinco, ¿no? Uh-huh. En cambio, el cálculo de las consecuencias para el utilitarismo es clarísimo, ¿no? Es clarísimo que, en el caso del utilitarismo, que si las consecuencias son perfectamente medibles, y como es un sistema extraordinario, como es un dilema extraordinario, uno tiene que asumir que no hay otra opción, A o B, ¿no? En este caso, como las consecuencias son perfectamente medibles, lo lógico es apretar el switch y matar a una sola persona para salvar a cinco. ¿Por qué? Porque cinco personas que desaparecen generan dolor en cinco familias, en grupos de amigos, y se multiplica el dolor en el mundo y la miseria por cinco, ¿no? Entonces, mejor es apretar el switch y matar a uno. ¿Por qué? Porque para el utilitarismo es irrelevante si uno deja morir o mata. Es irrelevante. Lo que importa es, digamos, que aumente la felicidad o, en todo caso, que no haya tanta miseria. Igual que en el caso de la eutanasia. En el caso de la eutanasia, el utilitarismo es clarísimo. O sea, si es que la vida importa en tanto que hay posibilidad de sentir placer en ella. La vida puede perder su importancia o puede adquirir una importancia negativa si únicamente va a estar llena de miseria y dolor, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo que tú te quites la vida antes de experimentar la peor miseria de tu vida y quedarte, si quieres, o cortar tu vida en el momento que ya dejó de valer la pena para ti, ¿no?
Víctor, y según, regresando antes de salir del problema del vagón, ¿cómo se resolvería ese problema desde la ética de la virtud?
Mira, no habría manera.
¿Te suicidas?
Pucha, no he comenzado a analizarlo por la ética de la virtud, pero yo creo que ese dilema está calibrado para la ética utilitarista.
Claro, pero ¿qué pasa si tú eres un firme creyente en la ética de la virtud y te encuentras en ese problema? ¿Qué es lo consecuente dado que tienes esta ética y que planteas esta ética universalista? O sea, si es una ética universalista, planteas que todos deberíamos de alguna manera adoptarla, ¿no? O que es la que se debería tomar en cuenta. Entonces, si te presentaras con un dilema así,
¿cuál sería? Aristóteles hubiera apretado el switch, con toda seguridad. eso sí lo tengo, o sea, casi casi seguro, ¿no? Lo que pasa es que Aristóteles no hace ningún cálculo utilitarista, pero Aristóteles en parte es la base del utilitarismo. ¿Por qué? Porque es una ética de la felicidad. O sea, ambas éticas, la ética de la virtud y el utilitarismo, tienen mucho en común. Prácticamente la única diferencia es que el utilitarismo se manda a hacer el cálculo utilitarista de las consecuencias. Pero Aristóteles también habla de las consecuencias, ¿no? Y habla de lo importante que es utilizar la razón para minimizar las malas consecuencias, ¿no?
Ahí tocas otro punto que quiero tocarlo, no sé si será bueno ahorita más adelante, y es el hacer lo que dices, ¿no? O sea, una cosa es tener un sistema ético, promulgar un sistema ético, y otra cosa es vivir tu vida de acuerdo al sistema que promulgas. Porque si al fin y al cabo estás promulgando un sistema ético, ¿no? Cualquier persona que lo haga, ¿qué tan importante es que realmente esa persona lleve su vida de acuerdo y consecuentemente al sistema ético? Ya que estamos en el utilitarismo, por ejemplo, el más famoso contemporáneo utilitarista, Peter Singer, procura llevar su vida y vivir su vida de acuerdo a su sistema ético, ¿no? De acuerdo, cumple sus propios parámetros, sus propios, ¿cómo se dice? Sus propias indicaciones y sus propias recomendaciones las usa en su vida, ¿no? Por ejemplo, esto de donar parte del dinero que de los ingresos que tiene, él dona parte de los ingresos que tiene, ¿no? Y todo lo que él plantea o que esta ética plantea, él la aplica en su vida cotidiana. Que a su vez es una especie de virtud, ¿no?
Sí, ¿cuánto dona la IE escéptica a la causa ética?
El 100%, pues, de lo que gana, ¿no? Sí, sí, sí. La IE escéptica dona el 100% de lo que gana. Es más, muchas veces...
No, yo creo que sí, donamos y potenciamos las mentes de las personas. Eso es más importante
incluso que cualquier dinero tangible. Claro, incluso donamos el 100% más algo que no es un porcentaje, ¿no? Porque... porque damos más, pero mi punto es ese, ¿no?
No hay pérdida,
claro. Pero ¿qué tan importante es para ustedes eso? Que, por ejemplo, dijiste ya, yo te pregunté qué pasaría, qué haría un sujeto que promulga la ética de la virtud en ese sistema, dice que no, como que no hay respuesta, pero Aristóteles sí reaccionaría de una manera utilitarista, ¿no? Pero de alguna manera eso ya lo convertiría él en utilitarista. Entonces, si yo digo que yo soy deontológica, pero mis acciones son utilitaristas, o yo, si yo digo que soy utilitarista, pero mis acciones son de otro tipo...
Ya, lo que pasa es que esas teorías no son excluyentes. De hecho, están bien... comparten muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la deontología, que es basarse en reglas para decir cosas. Uh-huh. O sea, me baso en reglas, que pueden ser las reglas de la Biblia o las reglas que yo impongo, un conjunto de reglas. En cierta forma, el utilitarismo también tiene una regla, que es la regla de maximizar felicidad.
Claro.
O sea, también está siendo una regla.
Claro.
O sea, hay una barrera difusa entre ellas, ¿no? Y en el caso de la ética de la virtud, de repente, ¿cuál sería la virtud que tú tienes que desarrollar para poder tomar la decisión correcta en el dilema del prisionero?
No, el dilema del vagón.
El dilema del vagón, perdón.
Bueno, la madre de las virtudes.
¿Cómo?
¿No? La frónesis o prudencia, ¿no? Es la madre de las virtudes éticas en Aristóteles.
Mm. Lo que yo estaba leyendo es que, sí, justamente lo que tú dices, ¿no? Que hay, como él dice, la madre de las virtudes, entonces hay una lista de virtudes, ¿no? Que plantea.
Claro, yo soy una virtud, por ejemplo. Yo estoy en la lista.
Ahora no estoy en la lista.
O sea, hay una lista de virtudes que son los puntos medios,
uh-huh.
Y también en cada virtud se corrompe por exceso o por defecto, ¿no?
No, pero esa lista a su vez, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la base de la lista?
Lo que propone es que esa es la lista.
¿Es una lista a priori?
Esas son las cosas que tú necesitarías para poder ser feliz, tener bienestar.
Claro, ya. Ese es el planteamiento original, pero... Si vamos a seguir considerando esa teoría, sería en base a qué planteamos que esas son las cosas que necesitas para ser feliz. ¿En base a la experiencia? ¿En base a los estudios?
En base a la experiencia de Aristóteles. Pero supongo que
sí, exacto.
Es una lista continuamente cambiante, ¿no?
Claro, pero tiene que haber estudios, ¿no? O algo.
No, es que, bueno, estamos hablando del año 350 a.C., donde Aristóteles daba sus charlas y sus alumnos tomaban notas en clase. Y de ahí salieron los libros de la ética, que de ahí organiza Anacreto de Rodas, el siglo I, organiza los libros que tienen que ver con las buenas costumbres, claro. O sea, los comentarios de Aristóteles de las buenas costumbres, y esos comentarios los pone en un compendio que le llama la ética a Nicómaco, ¿no?
Claro, pero lo que digo es, para que podamos seguir hablando de ella, y no solamente nos referamos a ella como algo histórico, o sea, si quisiéramos todavía tomarla en cuenta, tendríamos que corroborarla, tendríamos que contrastarla.
Sí, mira, yo lo veo como una buena novela de consejos de cómo ser feliz en el mundo occidental, por lo menos, ¿no? Y tiene muchas cosas interesantes, como que lo importante es vivir la ética y no únicamente pensarla.
No dejar que la ética te viva.
Hay esta idea que no hay en el utilitarismo ni en la deontología, que es que, claro, tú no te sirve de nada ser un experto en ética, y puedes, pero si no la vives todos los días, inclusive tú puedes ser una persona muy ignorante sobre los principios, puedes no saber nada de filosofía, y aún así, si intentas ser mejor que el día anterior, aún así, aunque sea por ensayo y error, llegas a ser una persona virtuosa y llegas a ser una persona feliz.
Ya, por ejemplo, ahí yo creo que eso sí es excluyente con el utilitarismo.
¿Por qué?
Porque el utilitarismo se basa en precisamente ver los resultados. Tú puedes creer que estás siendo una persona virtuosa, pero no lo estás haciendo. Uh-huh. Y si el resultado es negativo, pues es completamente excluyente con el utilitarismo. Yo creo que entre el utilitarismo y la deontología...
No creo, Aurora. No creo, porque tú puedes ser utilitarista, o sea, sin reflexión. O sea, simplemente siendo una persona buena, las consecuencias de lo que haces son buenas porque eres una persona buena y no has analizado nada, ¿no?
No, pero puede ser el caso de que no lo seas.
Coincide con el cálculo utilitarista, sin tú ser utilitarista.
Claro, pero mi punto es que basta que haya un caso en el que se contradiga, o sea, basta que exista, o sea, no necesariamente lo incluye y no necesariamente lo considere, entonces basta que estés completamente equivocado respecto a tus valores o basta que tengas una especie de cuestión cerebral o que te haga sentir o lo que sea y ya, o sea, los resultados de tus acciones ya no van a ser buenas para la sociedad, ni van a maximizar.
Ya, vamos a hacer esto. ¿Cómo sería una persona que cree que es utilitarista, pero en verdad no es utilitarista?
Chifres.
¿Cómo sería? ¿No está calculando?
Que no está calculando, no, o sea, porque no está calculando bien o porque no puede calcular bien. Porque, como dijo Víctor al principio, hay cosas... O sea,
claro, ¿dónde fallaría eso?
Cuando hace un cálculo a corto plazo y no se fijan las consecuencias a largo plazo.
Yo también tengo otra, que no se fija en las consecuencias de su estado interior también.
¿Qué significa eso?
Que solo se fija en consecuencias exteriores, pero no se fija, o sea...
En maximizar felicidad para afuera, de otros.
Claro, digamos que puede maximizar proxies de felicidad, pero no felicidad en sí. O sea, se equivoca en la hora de maximizar. No en los cálculos, sino en lo que tiene que
Dame
maximizar.
Dame un ejemplo práctico porque no...
Sí, eso es cierto, Julio. Por ejemplo, cuando tú piensas que comer tortas te produce placer. Y si te produce placer, es bueno. Entonces puedes comer un montón de tortas.
Yeah.
Y es fácil malinterpretar el utilitarismo y pensar que una vida plena es una vida de un cerdo, ¿no? Que come, toma, se reproduce y ya está. Esa es una vida plena, ¿no? Entonces, John Stuart Mill, en la primera parte del utilitarismo se preocupa por desmentir, algunas ideas que malinterpretan el utilitarismo, ¿no? Y dice, en una parte dice, es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho, ¿no? Como diciendo, hay mucha gente que se siente muy bien porque llena su vaso, pero es un vaso pequeño. Mejor es tener un vaso más grande, o sea, mejor es ser un ser humano completo y poder experimentar una gama de placeres y dolores, y maximizar los placeres, minimizar los dolores. Así no llenes todo el vaso, ¿no? Obviamente, si eres un cerdo, es más fácil que un cerdo tenga una vida feliz, porque requiere solamente los placeres básicos. En cambio, un ser humano requiere placeres más elevados. Y la felicidad consiste en la búsqueda de la satisfacción, dando como prioridad los más elevados, ¿no? Obviamente hay placer en los placeres, entre comillas, bajos. Hay placer en la comida, en el sexo. O sea, hay que también buscar placeres básicos, pero no centrarse en los placeres básicos y pensar que los placeres básicos van a dar una felicidad plena, una felicidad humana, ¿no? Sino que te vas a crear una felicidad de cerdo.
No tenemos nada en contra de los cerdos. ¿Qué pasa con el rol de la empatía? ¿Qué tan importante es realmente la empatía? Porque tú puedes hacer un cálculo utilitarista y, de hecho, muchas veces la empatía más obstaculiza que favorece un cálculo utilitarista, ¿no? Porque si tú ves un bebé bonito versus 5 personas adultas, 5 hombres feos y fornidos o que se pueden valer por sí mismos, tu empatía puede llevarte a querer salvar al bebé, solamente porque es más bonito y es más tierno y lo que sea. Pero un cálculo utilitarista tal vez debería tener que llevarte a saber que vas a maximizar la felicidad de la sociedad si es que salvas a las personas o a aquellos que no te causan empatía. Entonces, muchas veces la empatía podría ser considerada como un obstáculo en esos casos.
Yo creo que en el futuro tal vez hay una especie de, o sea, podrían, yo creo que esto se va a entender cuando se, pueda descifrar cada conexión del cerebro y darle sentido a los mapas cerebrales y todo, y poder recrear esto en un androide, ¿no? Un androide tendría que tener un programa moral, ¿no? Un programa que yo creo que debe tener ambas cosas, o sea, debería tener un programa deontológico y uno utilitarista, y que compitan entre sí y que, de acuerdo al dilema en cuestión, utilice más un programa o el otro, ¿no? Si puede confidentemente calcular las consecuencias de sus actos y a largo plazo, pues opta por un utilitarista. Pero si no, tiene que seguir ciertas reglas, ¿no? No matar, salvar la vida de alguien, etc.
Pero mi pregunta es, ¿cuál crees tú que es el rol de la empatía? Porque mucha gente siempre apela a eso, ¿no? Apela a la empatía del ser humano, ¿no? Que no te da pena los niños en tal lugar, que no te dan pena. Y de hecho eso también es un poquito falaz, porque el ser humano no puede sentir tanta pena. O sea, te da pena un niño, te da un poquito más de pena 2 niños, te da un poquito más de pena 10 niños, pero 10.000 niños no hacen una diferencia. Si de 10.000 niños pasas a 15.000 niños, tu cerebro no ve absolutamente ninguna diferencia. No te puede dar tanta pena, o sea, 10.000 niños no te dan 10.000 veces más pena que un niño, porque tu cerebro simplemente no puede sentir esa pena incrementada exponencialmente. Pero utilitaristamente sí puedes hacer el cálculo de que la muerte de 10.000 niños es peor que la muerte de un niño.
O sea, la empatía te puede hacer que veas la realidad de manera distinta, porque te comprometes emocionalmente y puedes darle una moneda a un mendigo y por ahí que no la va a aprovechar bien, ¿no? Entonces hay que tener, en vez de empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, tener simpatía, ¿no? O poder poder sincronizar emocionalmente con el otro, pero manteniendo tu distancia. O sea, no ponerte en los zapatos del otro, no sentir como si fueras el otro, simplemente poder entender sus emociones, pero sin comprometerte uh-huh. emocionalmente y tomarla en una decisión puramente racional, ¿no? Uh-huh. Para el bien del otro y bueno, el bien en general de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí hay la diferencia entre simpatía y empatía. Entonces, la simpatía es importante para el cálculo utilitarista, pero la empatía sí te puede desviar del objeto, ¿no? Puede hacer que por sentirte emocionado, mates a alguien, ¿no? O ayudes a alguien que no merece de verdad la ayuda o que no la va a aprovechar.
Pero, entonces, ¿tú dirías que una sociedad sin empatía sería mejor que una sociedad con empatía?
O sea, sin claro, según Stuart Mill, lo ideal sería ser tomar decisiones racionales, pero procesando también las emociones, pero donde la razón tiene que digamos, primar. Uh-huh. Igual en Aristóteles, ¿no? Hay que ser consciente de este flujo de emociones, o lo que se llama el pathos, ¿no? De todo este flujo de emociones, pero decidir con el logos, o sea, decidir con la razón. La razón es como si fuera el timón del carro, ¿no? O sea, con el timón no llegas a ninguna parte, pero con el timón te diriges. Y lo que te da el impulso es el motor o las emociones, ¿no? Entonces, las emociones tienen que ser canalizadas por la razón. O sea, porque al final uno hace las cosas por emociones, no por razón. Pero la razón te dirige, ¿no? Para que llegues a donde quieras llegar y des al blanco, ¿no? Porque es muy fácil tener una vida miserable, ¿no? Lo que es difícil es tener una vida virtuosa, ¿no? Y feliz.
Sí, bueno, yo aquí quiero plantear que, claro, es una especie de falso dilema también, Adrián, porque no es que o una sociedad con empatía o una sociedad sin empatía, ¿no? Yo, de hecho, no estoy en contra de que la gente tenga empatía. La cuestión es, como dijo Víctor, no debes dejar que la empatía sea quien tome las decisiones. Y muy al margen de eso, también puede ser que la empatía en sí misma sea generadora de felicidad. O sea, puede ser que una persona con más empatía puede ser más feliz porque puede sentir la felicidad de otras personas, ¿no? Y tal vez eso lo genera más felicidad y en general produzca más felicidad para la sociedad, que si fuésemos utilitaristas sería algo que nos convendría o algo que favoreceríamos que el crecimiento del índice de felicidad global. Pero yo no estoy segura. Y otra cosa es que la empatía no es la única emoción, ¿no? Tenemos otras emociones yo creo que si pusiéramos un experimento mental y como que quitáramos en este momento actual de la sociedad, no al inicio, pero que ahorita simplemente quitásemos la empatía absolutamente de todos los seres humanos, ¿ustedes qué creen que pasaría? O sea, ¿creen que nos empezaríamos a matar los unos a otros o algo así? ¿O que empezaríamos a romper normas morales?
No, yo creo que primero que todos nos volveríamos fujimoristas, ¿no? Así es.
Fujimoristas.
Todos seríamos. No vivías en el Perú.
Bueno, claro. O bueno, fascistas, lo que sea. Pero en general, yo creo que sí sería terrible, ¿no? O sea, si tú no tienes esa consideración visceral, digamos, irracional o automática por personas que no conoces. O sea, casi no tendrías ningún freno para hacerles daño, ¿no?
Pero, Adriana, ahí estás lindando mucho con el argumento de los religiosos de si no tuvieras los valores religiosos, no tendrías ninguna brújula, guía moral para... O sea, es como estás pensando que toda nuestra moralidad se basa solamente
en un
sentimiento
desde el punto de vista... yo estoy hablando desde el punto de vista evolutivo, ¿no? O sea...
Claro, pero por eso, yo digo no en la historia del ser humano, por eso mi ejemplo de pensamiento fue, ¿qué tal si ahora, en este estado de las cosas, ya habiendo evolucionado, habiendo pasado por todos los estados de la evolución de la sociedad, pero ahora, ahorita, en este momento, nos quitamos la empatía? No hace 1000 años, no en el paleolítico, no cuando empezamos a ser hominidos.
Yo creo que nos sería ahorita. Mejor.
Ahorita, o sea, ya evolucionamos, ya tenemos esta sociedad compleja. Ya nuestra interrelación ya no se basa en raptar a la hembra más cercana para tener hijos, sino ya tenemos una sociedad establecida con vínculos más complejos que los originales. ¿Ya? ¿Y qué pasa si ahorita quitamos la empatía? Pero dejamos la empatía histórica. O sea, históricamente la empatía nos ha servido, pero ahorita mismo la quitamos. No creo que nos volvamos fujimoristas todos.
¿Tú crees que en ese momento la gente toma decisiones en base a razonamiento? No, o sea... En realidad todas las decisiones que tomamos en general son automáticas. O sea, es por gusto darle vueltas
Claro,
al asunto. O
pero.
sea, no, nadie tiene
Claro.
capacidad para nada en realidad, elevado, ¿no? Si no
Claro, pero
si quitas algunos sentimientos
automatización.
básicos, desarmas la sociedad tal como está, ¿no?
¿Tú crees?
No, no, yo no digo quitar emociones, ¿eh? Yo creo que las emociones no las puedes quitar, si no dejaríamos, o sea, no seríamos seres humanos, sería difícil pensar que somos enteramente racionales. Yo no tocaría las emociones, pero sí quitaría la expresión empática. Me parece que si fuéramos más simpáticos, sería mejor que empáticos, o sea, que tengamos la capacidad de sincronizar las emociones de los demás, pero mantener cierta distancia. Bueno, obviamente en tu familia, pues para la crianza de tu hijo tienes que ser empático y todo, ¿no? Pero para un desconocido, la empatía es una fuente de error terrible, porque si alguien te cae, si alguien, digamos, te encuentras con alguien que tiene cara bonita y habla bonito, le crees y te vende el producto. Pero alguien que digamos que no es muy atractivo, tal vez, ¿no? Entonces, la empatía es esta reacción de sentir como el otro, o de creer sentir lo que siente el otro, y a la hora que tú crees sentir lo que siente el otro, tienes la certeza de que es una buena persona, ¿no? Tiene que ver con el efecto halo, por ejemplo, ¿no? O es una mala persona, ¿no? Entonces, si es un niño en la calle, le das un montón de plata y de ahí viene una persona y le quita la plata, y al final los niños que piden plata en la calle son parte de una mafia. Estás alimentando la mafia. En cambio, no le das el dinero a un borracho en la calle, que tal vez necesite el dinero para comer y no hay nadie que lo ayude, ¿no? ¿Por qué no le das el dinero? Porque está tomando alcohol, entonces se lo va a gastar solamente en alcohol, ¿no?
Ya, pero
Entonces te pones en los zapatos del otro,
¿por qué
¿no?
las personas más peligrosas en la sociedad suelen ser las que no tienen empatía?
Ah, por si acaso, los psicópatas sí tienen empatía, si es que te estás refiriendo a
Bueno.
los psicópatas. De hecho, los psicópatas, gracias a la empatía, ellos sienten placer al hacer daño porque pueden saber que están haciendo daño. Una persona que realmente no siente empatía, no produce placer al hacer daño a otros porque no puede relacionarse con el daño que está causando en otros. Entonces, de hecho, una persona que sí puede relacionarse con el daño puede alimentarse de ese placer. Ahora, yo respondiendo a mi propia pregunta, yo creo que tal vez en este momento de la sociedad todavía necesitemos la empatía, pero yo creo que sí podríamos llegar, puede ser una cosa utópica, ¿ya? Pero así como pienso que puede llegar la singularidad, también podríamos llegar a un sistema en el que ya no necesitemos necesariamente de valorar de esa manera, ¿no? Así como tú dijiste, o sea, nosotros reaccionamos de manera automática, nadie, ¿no?, está haciendo el cálculo general, y reaccionamos de manera automática porque desde niños nos han condicionado a tener ciertos valores, ciertos respetos, a guardar ciertas formas y poder interrelacionar de esa manera con el resto de personas, ¿no? O sea, el hecho de que saludes a una persona cuando entras a un edificio no es porque estás haciendo el cálculo de que, ah, si lo saludo, tal cosa, o, ah, sí, tengo la virtud de saludar a las personas, o de, ah, sí, deontológicamente, saludar es bueno. Simplemente lo haces porque cuando eras niño tu mamá te decía que saludes y saludaste y se acabó, ¿no? Entonces es un hábito, y muchas de nuestras interacciones no violentas son hábitos, ¿no? De hecho, muchas de nuestras, tal vez de nuestras salvaguardas, no sé si estoy usando, no, muchas de nuestras maneras de salir de muchas otras situaciones también son hábitos. Pero yo creo que estos sistemas y lo que yo dije de la empatía se da para casos específicos, ¿no? Para casos especiales que sí son problemas reales. Como por ejemplo lo que
Ya.
dijo Víctor, ¿no? El darle dinero, no darle dinero a un niño de la calle, ¿no? El hacer ese tipo de problemas, el resolver ese tipo de problemas.
Pero lo que dijo Adrián sí es cierto. O sea, puede ser, ¿no? O sea, no, yo en realidad no estoy seguro de que quitarle la empatía sea lo mejor, pero tal vez hay una manera de quitar la empatía y mantener la emoción y mantener. Porque en todo caso, el psicópata, el que asesina y mata. O sea, no es solamente el problema con el psicópata, no es únicamente la falta de empatía, sino la crianza que ha tenido. O sea, puede haber tenido los genes y la predisposición psicopatoide, pero si estuvo en un ambiente donde fue querido y deseado y amado, y puede ser que no tenga las neuronas reflejo, digamos, para ponerse en los zapatos del otro, pero igual va a ser una buena persona y va a actuar de manera racional. En cambio, donde el psicópata se vuelve peligroso es donde está un ambiente desgraciado, ¿no?
Claro.
Y donde tiene que a veces infligir dolor y matar para, o sea, llegar a los extremos de dolor para él poder sentir aunque sea algo.
Claro, claro, los psicópatas pueden ser personas muy útiles para la sociedad, ¿no? Como tú dices, pero tienen que estar en una posición específica. O sea, hay ciertas empresas que pueden ser beneficiadas por tener algunos psicópatas en su planilla, ¿no? pero en general
sí, sobre todo los líderes.
No, sí, en general, claro, yo creo que más o menos la definición de psicópata es que tiene una muy muy poca empatía, ¿no es cierto? O casi nula. Y entonces no es que carezcan totalmente de empatía, como dice Aurora, pero sí tienen una empatía muy baja y por eso tienen que tener
Ahora he dicho lo contrario, que tiene mucha empatía.
No, es que casi por definición, es que casi
saber lo que siente la otra persona. No, pero lo que pasa es que la gente dice que un psicópata es la persona que no tiene empatía. Pero si no tuviera empatía, no podría relacionar. Ya lo dije, no podría relacionarse, no podría sentir placer, no podría saber que está causando dolor.
No, tiene empatía casi nula.
Ya, pero pongámonos en el otro extremo. Ya, imagínense una persona que tiene 3000% de empatía, o sea, que siente todo lo que sienten todos los demás. Entonces, estaría todo el tiempo haciendo cosas incorrectas.
Claro.
O sea, no podría pensar. No podría tomar distancia y decir, ya, a ver, o sea, ya, esto es lo que siento, pero ya, paremos de sentir. Ahora hago el cálculo utilitarista, o hago el cálculo del imperativo categórico en Kant, ¿no? O hago el cálculo del punto medio según la ética de la virtud. No podría hacer nada, simplemente reaccionaría automáticamente a lo que siento y lo más probable es que haga lo incorrecto más veces que lo correcto, ¿no? Entonces, también un extremo o una exclusividad de la empatía no es la respuesta, ¿no?
No.
Claro, sí. Bueno, de hecho, muchas de estas cosas como no puede ser un solo punto, ¿no? No podemos basar nuestra ética en un solo punto.
Ah, lo que yo quería decir era, bueno, cambiando el tema, volviendo al utilitarismo, ¿no? Que el utilitarismo tiene esa falla de que las cosas no se pueden calcular bien a largo plazo. O sea, que es difícil saber qué es lo que va a pasar en el futuro, digamos, por decirlo así.
O ver daños ocultos.
Hay cisnes negros. ¿No? Digamos, cosas aleatorias que pueden pasar, ¿no? Que uno nunca sabe qué va a pasar. Bueno, entonces, en ese caso, la ética de la virtud entra a jugar un papel porque al tú tratar de concentrarte en una virtud que, digamos, tiende a generar buenos resultados, como que te estás asegurando. Y ya no tendrías que hacer tanto cálculo, sino que, digamos, optas por lo seguro.
Claro.
¿No?
O sea,
ese es justamente lo que plantea Aristóteles, Julio. O sea, él dice que al final, si tú desarrollas las virtudes éticas, ya no tienes que pensar, es automático.
Claro.
O sea, puedes estar borracho, puedes estar semiconsciente, pero automáticamente vas a hacer lo que es correcto, ¿no? Porque ya lo has pre-pensado y pre-hecho y pre-practicado y simplemente repites el simulacro. Claro, lo que es importante es que cuando las situaciones son novedosas, ahí sí tienes que regresar y activar tu racionalidad, ¿no? Pero para la mayoría de actos simplemente no vas a robar. ¿Por qué? Porque no.
Claro.
O sea, no es lo correcto.
Eso tiene mucho que ver con la naturaleza humana, ¿no? Porque en general, cuando tenemos que hacer una acción, no estamos conscientes, ¿no? O sea, simplemente actuamos. Es como,
claro,
como tocar guitarra, ¿no? Al comienzo tienes que practicar unas cuantas veces, pero al final tus dedos, claro, se mueven solos. O sea, ya no piensas.
Sí, por eso yo creo que este tipo de temas es importante, sobre todo cuando hay dilemas morales, o sea, cuando hay problemas reales morales.
Claro, eso se llama la habituación, ¿no? En Aristóteles, desarrollar un hábito moral, ¿no? Y una vez que lo desarrollas, ya puedes vivir plenamente, ¿no?
A ver, ¿ustedes a qué sistema se adhieren? ¿O creen que se adhieren más? No, ya, una cosa es a qué sistema se adhieren. ¿Y si creen que de verdad lo están practicando en sus vidas?
Yo soy un poco más utilitarista que deontológico, creo.
¿Y crees que lo eres realmente? ¿Que you practice what you preach? ¿Crees que realmente actúas de esa manera en tu vida?
Yo creo que me he dado cuenta de eso pensando cosas pasadas, o sea, cosas que he hecho, ¿no? Normalmente no repito mis normas, o sea, a veces actúo de una manera, a veces de otra. Entonces, y eso no estaría, digamos, No encuajaría muy bien en una especie de deontología, ¿no?
¿Tú, Víctor?
Pucha, yo utilizo todas. Pero priorizo el utilitarismo. O sea, comienzo por el utilitarismo. Sí, siempre comienzo por el principio de utilidad, ¿no? Y pienso, o sea, no pienso todo, ¿no? Pero cuando quiero detenerme a pensar, utilizo el utilitarismo primero. Y de ahí, si no corre bien con el utilitarismo, paso a la deontología. Pero para todos los días, creo que Aristóteles. De que siga esa, claro, de que siga las éticas. Mira, yo creo que hago lo que puedo, ¿no? Hago lo que puedo. Y cuando he hecho algo malo, normalmente me doy cuenta, ¿no? Intento corregirlo.
Te azotas con silicio.
¿Qué está diciendo? Ah, ya. Que antes no había pensado en esto. Entonces, para nuestras escuchas que tampoco han pensado en esto, tenían un sistema implícito de que no tengo sistema, ¿no? De no tener un sistema. También es como un sistema, porque haces lo que quieres y no te das cuenta.
¿Y no crees que tenías ciertos esas virtudes porque tenías valores religiosos?
No, creo que no. O de repente era un poco ahí está, de repente en ese momento era deontológico, puede ser. Pero después que escuché del utilitarismo, me volví utilitarista. Pero de un tiempo creo que el utilitarismo está difícil porque funciona en cosas donde tú puedes predecir bien. Pero falla en cosas que no puedes predecir bien, y entonces ahí me parece que es mejor la ética de la virtud.
¿La ética de la virtud?
Sí. O sea, no, y tiene que ver con el budismo también, pues, ¿no? El budismo como que... O sea, básicamente dice, tienes que hacer esto, 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 y seguir unas reglas morales y te va a ir bien. No, pues suena deontológico ahora que lo digo, ¿no?
Sí,
yo una vez me puse a pensar específicamente sobre el caso de la mentira, y me parece que sobre la mentira... es más conveniente aplicar una ética deontológica. O sea, ya de frente no mentir.
No mentir,
¿no? Incluso sin pensar mucho en las consecuencias, ¿no? Porque a largo plazo, nunca puedes saber, pero a largo plazo tiende a ser mejor que haya sido honesto, ¿no? Aunque sea un poco feo al comienzo.
Claro, pero claro, en general, pero va a haber cierto, tú que tienes hijas, ¿no? Va a haber ciertos momentos en los que hay problemas. ¿Por qué me dices
no,
por
no,
favor?
Sí, 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 pero no vas a decir que los nazis están buscando a tus hijas. Y que tienes que mentir para...
Claro, tienes que mentir.
Claro, pues sí, pero...
Claro que sí.
Oye, pero no hablan esa broma porque Adrián, tú no eres judío, ¿sí?
Claro.
Depende, ¿no?
Qué claro. Maleado, Julio, ¿cómo le haces esa broma? Siendo el judío.
No, es que ese es el ejemplo.
Pero claro, es el chiste.
Es el ejemplo.
Entonces va a haber momentos en los que no puedes simplemente seguir la pauta de no mentir. O sea, hay momentos y problemas en la vida en los que tienes que problematizarlo. Entonces,
pero en general, ese es mi punto. Yo pienso que hay que esforzar un poquito hacia el lado normativo. O sea, cuando se trata de la mentira, ¿no? O sea, no siempre se puede, pero... Yo siempre hago el esfuerzo de seguir esa norma, ¿no?
Pero sigues el noble octuple sendero.
Sí.
Pero yo creo que...
Yo estoy de acuerdo. Las normas, mejor es seguir ciertas normas y, digamos, en casos donde sea claro que puede haber una consecuencia muy negativa, si sigues la norma, entonces aplicas el utilitarismo, ¿no? Claro. Como en el caso de que mentir le salvas la vida a alguien, ¿no? Y sabes... claro, pero esas típicas mentiras blancas que la gente dice todo el día no convienen, pues, porque tú no sabes cómo dará vueltas en tantos años y puede ser que le cause daño a una persona o a varias personas, ¿no?
No, pero en general, y ese es el punto de vista utilitarista, pero desde el punto de vista de la virtud o incluso deontológica, no es que no mientas para evitar el daño, es que no mientes porque, desde el punto de vista de la virtud, ya no he leído mucho sobre la ética de la virtud, pero es una virtud no mentir. O sea, tú... eres más moral en sí mismo solamente por el hecho de no mentir.
No.
Haya o no haya daño.
No.
¿Por qué no?
Eres más feliz.
Eres más feliz, pues.
Claro.
O sea,
es un poquito utilitarista también.
Ah, ya, porque estás implementando la felicidad. O sea, si no fueses más feliz...
No, pero no es una virtud.
¿Por qué?
Porque las virtudes es lo que tú necesitas para ser feliz.
Pero eso ya quedamos en que es una definición que no ha sido corroborada por la realidad. O sea, es una definición que se le ocurrió a alguien hace muchos años y a nadie se le ocurrió de verdad corroborar si estas cosas de verdad te hacen o no te hacen más feliz. O sea, yo puedo decir que sí, porque me hace a mí más feliz, pero de repente al promedio de los seres humanos o a ti como otro humano específico no te hace más feliz. Bueno.
Y otra cosa que había pensado era de repente seguir reglas, como deontológicamente, pero ir modificándolas de acuerdo al tiempo. O sea, si es una regla por un tiempo... Y después cambias tu regla de acuerdo a cómo te ha ido con esa regla o no.
Yeah. A mí me causa... Yo sí tengo más o menos con algunos conflictos respecto a eso. O sea, yo prefiero, intento ser más utilitarista. Pero, por ejemplo, lo que dijo Adrián de mentir. ¿Ya? O sea, no mentir es tu regla, ¿no? Va a haber casos en los que tengas que mentir. Y, en general, no mentir es tu regla porque, de manera automática, son más los casos en los que mentir es malo o es algo negativo que los casos en los que mentir es algo positivo. Y lo mismo cuando veamos el problema de normas legales, ¿no? ¿Por qué es mejor no pasarte la luz roja así no haya nadie al costado y no haya policías? Porque son más los peligros o son más los casos en los que pasarte la luz roja puede ser algo negativo a que sea algo neutro o positivo, ¿no? Entonces, simplemente evitas generar el hábito de que podría resultar en un gran resultado negativo para evitarlo, ¿no? Pero... pero igual va a haber momentos en los que vas a tener que romper ese hábito. Yo creo que solamente por romperlo no dejas de ser, por ejemplo, deontológico, ¿no? Ahora, como mencionaste el budismo, yo sí creo, y lo he pensado varias veces, y le voy a doler a los ateos, pero yo sí creo que mucho de mi comportamiento o de mi ética parte de valores cristianos, que no son valores cristianos en sí mismos, ¿no? No es que se les haya ocurrido a ellos ni que yo los haya inventado, ¿no? Pero fueron yo los recibí a través de una crianza cristiana, ¿no?
Como por ejemplo...
No mentir, no... O sea, las típicas, ¿no? Los 10 mandamientos, no mentir, no robar. ¿Por qué me dices así? Ah, porque... Sí, claro, los he incumplido en mi vida. Obviamente. ¿No? Pero... Pero... Ese es el punto, ¿no? Pero sabes que es algo que está mal, que es versus... O sea, una cosa es ser amoral y otra cosa es ser inmoral, ¿no? Versus creer que de verdad no importa, versus saber que está haciendo mal. O sea, una persona que se pasa la luz roja sabe que se está pasando la luz roja. No es que crea que pasarse la luz roja es algo bueno o es legal.
Pero, ¿hay algo... ¿Habría alguna característica de la moral cristiana que no esté en otras? O sea, que sea reconocible.
No creo. Simplemente sucedió que me tocó a mí tener esa crianza. O sea,
aparte de no, aparte, tocado, claro, aparte de no correrse la paja.
A mí nunca me dijeron algo, eso.
¿No? Bueno, pero a un montón de amigos sí, que estaban en el colegio religioso, me parecía que esa fue como una especie de trauma, ¿no? Pero de ahí otra, no reconozco, ¿no? Porque no mentir, no robar, todo eso está en todos lados, ¿no?
Oigan, ¿y qué pasa si se hacen un montón de estudios y resulta que masturbarse de verdad te hace más infeliz?
Ya, pues.
¿Ya se estuvo en lo correcto?
No sé, ¿qué clase de pregunta es esa?
No, les digo, si modifica su comportamiento o no modifica su comportamiento, ¿no? O sea, la felicidad...
Si te la amarras, porque te va a hacer más feliz, no creo.
¿Qué cosa?
Si uno se la va a tener que amarrar para hacer más feliz.
Bueno, claro, ¿no? De repente, lo que estamos diciendo, ¿no? Quitas la felicidad a corto plazo en pos de la felicidad a largo plazo.
Claro. Ya, pues.
Practice what you preach.
Bueno, yo buscaría primero que ese estudio se replique.
Contigo.
Pensamientos bueno, finales. Consideraciones
sí. Finales. Pero esto no es un problema. Por si acaso, esto no es un problema normativo, ¿eh? O sea, yo creo que no estamos intentando decirle a la gente cómo se debe comportar. No. ¿Verdad?
Yo creo que solo pensar en eso sí. Ya es.
¿Ya es qué?
Es bueno.
Es bueno.
Sí, como que.
Me olvidé de preguntar si podíamos hablar de cosas bueno o malo respecto a si incrementa o no incrementa la felicidad. O sea, tendría que ser siempre relativo, como que si hay una moral universal, tiene que haber un bueno y un malo universales.
Ah, ya. Sí, o sea, más bien yo lo vería como que si es que existe el bien o el mal en la naturaleza, ¿no? O sea, si objetivamente existe algo bueno o algo malo en la naturaleza. Y yo creo que sí, claro, sí. O sea, me parece que se puede considerar de esa manera, ¿no?
Y sí, o sea, pero dado un contexto, o sea, en cierto contexto tal cosa es bueno y en cierto contexto tal cosa es malo.
Sí,
ah, ya.
Sí, claro.
Sí, supongo que sí.
Ahí creo que entra a tallar lo que estaba mencionando Víctor de Sam Harris, ¿no? De la mezcla entre ciencia y moral,
¿no? De ciencia
y
la moral.
Sam Harris habla del paisaje moral.
Sí, de poder cuantificar el bienestar, ¿no? Y a partir de ahí, como es cuantificable, entonces tú puedes desarrollar una ciencia que se encargue de estudiarla, ¿no? Y tiene, bueno, tiene bastantes defensores, solamente que Sam Harris no es filósofo, o por lo menos
No, no es académico.
No es académico. Él sí se considera filósofo.
Claro, no, sí, claro, pero me refiero, es antes que nada neurocientífico, divulgador, ¿no? Uh-huh. Pero hay filósofos más académicos que también están de acuerdo con esa idea y han sido un poco más rigurosos, ¿no?, en sus planteamientos. Uh-huh. Creo que alguien que ha sido más riguroso que Sam Harris ha sido Richard Carrier. Richard Carrier ha criticado también a Sam Harris y a Michael Shermer, que también sigue esa misma línea, pero justamente por no haber sido suficientemente rigurosos al plantear la idea, ¿no?
Bueno, para terminar, ¿ustedes creen que su existencia aumenta el índice de felicidad de la sociedad?
¿Mi existencia? Mira, sí, aumenta el índice de mi felicidad.
De felicidad. No, claro. Pero de felicidad global, o sociedad, o de tu pequeña comunidad.
Ah, yo sí. Yo creo que por lo menos eso es lo que yo intento, ¿no? O sea, hay una... No sé si vieron que hace como un par de años un grupo de humanistas sacaron una especie como unos nuevos 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos del humanismo, que fue como una votación a nivel mundial, ¿no? Escogieron de todo lo que la gente proponía, escogieron 10. Y uno de esos, siempre se me quedó grabado, que es: trata de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste, ¿no? Me parece que es, solamente viviendo con esa idea, me parece que uno puede ser un índice para, o algo para mejorar el bienestar general de la sociedad, ¿no?
Aunque ahí el problema sería que si yo soy una relativista moral, para mí el mundo mejor tal vez es un poquito más caótico, ¿no? Un poquito más inestable, tal vez. Y para mí lo considero que es mejor. Y estaría cumpliendo con el mandato humanista. Como que llego, ¿no? Rompo un par de carros, ¿no? Quemo un par de semáforos y lo estoy dejando mejor. Bueno, Julio, ¿tú crees que...?
Bueno, eso es lo que dicen The Art of Charm.
Cierto.
Siempre leave everything and everyone better than you thought.
Sí, incluido a las personas, ¿no?
Sí. Bueno, ¿tú? Yo trato de por lo menos no hacer daño. Ese es mi... Y si doy supongo que sí, ¿no?
Bueno, no hacer daño desde un punto de vista utilitarista supongo que ya es positivo. Porque podrías estar haciendo daño y evitas hacerlo.
Y...
O sea, podrías estar pateando niños en la calle y no lo haces.
¿Y qué le doy a la sociedad? No sé qué le doy a la sociedad.
Leyes
épticas. Leyes épticas, supongo. Si la ley escéptica, no sabemos, de repente la ley escéptica en verdad no causa felicidad.
Es cierto. Tal vez estamos causando miseria.
Claro.
Ya, ¿tú crees que dejas el mundo? Entonces, no sabes si dejas el mundo mejor que como lo encontraste.
Claro, no sé.
¿Querrías? ¿Querrías que fuese así?
Sí, sí. Es raro, porque eso de, por ejemplo, de vas y rompes la luna de un carro.
Yeah.
Ya, en verdad, esa persona está bien, ¿no? O sea, no le pasó nada.
No, pues.
Pero rompió la luna de un carro, pero va a tener un... Se va a estresar, ¿no? Digamos, eso es lo que le va a pasar.
Claro, sí. De hecho vas a generar infelicidad, sí.
Yo creo que eso es lo que pasa ahora, ¿no? Que en verdad no hay un nivel de... Digamos, lo peor que se genera es estrés, más que nada, ¿no? Generarle estrés a...
Porque estamos en esta sociedad occidental. Sí. Claro. Y en la ciudad.
Sí, en la ciudad.
Claro, porque hay otros lados donde sí tendrías peligro. Justo hablando de esas cosas y de si dejas el mundo mejor que como lo encontraste, estoy viendo la segunda temporada de Daredevil y me está cayendo muy mal, ya me caía muy mal al principio, porque claro, es un héroe católico, tiene valores católicos, entonces evita matar, ¿no? Evita... hacer daño a quien no lo merece, como muchos otros superhéroes. Pero el punto es si de verdad está dejando las cosas mejor que como las encontró. O sea, si el evitar hacer daño o basarte en un principio que firme, de verdad es evitar hacer, perdón, de verdad es dejar las cosas mejor que como las encontraste, porque de repente le está dejando peor. De repente el querer dejar las cosas mejor puede llevar a querer dejarlas peor, lo cual es un cálculo utilitarista.
O sea, y yo por eso a veces creo que solo me tengo que preocupar por mí.
Preocúpate por aumentar tu propio índice de felicidad.
Sí.
Sí. Bueno, ¿algo más?
No.
¿Algún
no.
modelito? ¿No? Adrián, ¿algo más?
No, nada más.
Oye, ¿estás resfriado con todos? ¿Estás con catarro o algo? ¿Estás haciendo mucho?
Sí. Estoy recontra mal.
Ah,
estoy con una infección respiratoria.
Bueno, a mí ya me tocó. Ya me tocó el resfriado del año. Bueno, así concluye el episodio 61 de la IE Escéptica. No me acuerdo nada.
Búsquenos en Facebook, en iTunes, en iVoox, en la página web.
www.iescéptica.org. Y... ¡ah, sí! Ya me acordé que les iba a decir. Que el martes, aunque este programa va a salir después, ¿no? Pero ya salió la nueva temporada de La Manzana Prohibida en YouTube. ¿La Manzana Prohibida está en el canal de la Sociedad Secular o está en su propio canal?
Está en... no, en el canal de YouTube de la Sociedad Secular, sí.
De la Sociedad Secular, sí. Va a salir entonces sí, en el canal de YouTube de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Y eso es todo. Ya. Y sean felices. Uh-huh. Y que todos los seres sean felices.
Uh-huh. Sí. Y coman. Ahí y los veganos, ¿qué cosa dice?
Coman perdicibel. Perdicibel, claro. Tú sabes que... cuando hacen un plato que se parece a algo como pollo, se llama pollo bel, pavo bel.
Claro.
Perdiz bel.
Claro,
perdiz bel, sí. Ya, eso es todo. Ya, nos vemos. Chao.
Chao,
nos vemos.
Cuídense. Eso es la cosa ahí que decía que los hombres tienen un fallo para mí.
Ya, Julio. Pregúntale cuánto hay.
¿Cuánto hay? Claro. Soy utilitarista. No, pero Julio,
¿cuánto vale la virtud?
Hay que sacar un provecho
vale
a esto.
La virtud de
sí. ¿Tú sabes que eso significa otra cosa, no?
Sí. Yeah.